Muy buenas noches. Ya ha arrancado oficialmente la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Extremadura. Aunque, como es tradicional, los candidatos han adelantado sus primeros mítines. La popular María Guardiola parte como gran favorita en las encuestas para volver a ganar, aunque el ascenso de Vox apunta a que necesitará sus votos para volver a ser presidenta de la Junta. Por eso, Guardiola ha querido arrancar la campaña con un mensaje muy directo a quienes están pensando en votar a Vox.
Y si alguien está pensando en votar a Vox para que influya en el gobierno, para que pase por el aro, como dijo el señor Abascal, ya les digo que se olviden de esto, porque creo que hemos demostrado en 2 años y medio que los únicos que pueden influir en nuestro gobierno son los extremeños. Es el interés de Extremadura. Es lo único que influye en nuestro gobierno.
Ese ha sido el primer mensaje de Guardiola en campaña. Enfrente de ella tiene al socialista Miguel Ángel Gallardo, al que esta tarde ha vuelto a arropar Pedro Sánchez. Las encuestas pronostican un batacazo de Gallardo, que recordemos llega a esta cita imputado en el caso del hermano del presidente del gobierno y pendiente del juicio que comenzará en mayo. En su mitin de esta última noche, Gallardo ha dicho que no le van a agachar la cabeza y que la justicia ganará a la injusticia.
Siempre merece llevar la bandera del socialismo para que no nos agachen la cabeza, pero sobre todo para trasladar alto y claro que estamos aquí para que no gane la injusticia, sino que gane la justicia.
Que gane la justicia y que no gane la injusticia. Eso ha dicho Gallardo. También ha estado, como te decía, en ese mitin Pedro Sánchez. Así ha pedido el voto a los extremeños el presidente del gobierno. Escucha.
Antes de todo, soy secretario general del Partido Socialista, porque quiero que pierda la derecha. ¡Quiero que pierdan!
No votes a favor, vota en contra, veremos si el argumento surte efecto. El último incendio en el Partido Socialista es el de las denuncias contra Paco Salazar por acoso laboral y sexual, denuncias que el partido guardó durante meses en un cajón y que incluso desaparecieron de los canales internos habilitados para las víctimas. Eso ha provocado un creciente malestar en muchos cargos socialistas que piden que denuncien a Salazar ante la Fiscalía, algo que Ferraz aún todavía se resiste a hacer. El caso de Paco Salazar no es el único que ha sacudido al Partido Socialista en las últimas horas. La Fiscalía también ha abierto diligencias contra el secretario de organización del partido en Torremolinos. La denunciante acudió a la justicia tras ver que el partido no tomaba ninguna decisión. Esta última noche, estaba en Málaga María Jesús Montero, a la que le han preguntado por el tema. Dice que toma nota de la necesidad de acortar los tiempos de tramitación interna de este tipo de denuncias.
La fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, la última hora pasa por un nuevo ataque de Estados Unidos a una lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones. Sin ir más lejos, hoy ha declarado, este último día ha declarado en el Senado estadounidense, el almirante que presuntamente mandó rematar a los miembros de otra narcolancha atacada. Eran dos hombres que se aferraban a la proa de la embarcación volcada ya e inoperante que estaba a la deriva tras el primer misilazo. Por esa misma razón, se acusa al secretario de Defensa de los Estados Unidos de cometer crímenes de guerra. El almirante, que ha declarado hoy, ha dicho que Pete Hegseth no le dio la orden de matar a todo el mundo. Te recuerdo que más de 80 personas, con las de hoy ya son 84, han muerto hasta ahora en alrededor de 20 ataques por parte de Estados Unidos. Y respecto a la guerra de Ucrania, según publica el diario político, Emmanuel Macron ha advertido a Volodymyr Zelensky que Donald Trump podría traicionarle en la cuestión territorial y acabar aceptando las exigencias de Vladimir Putin, esto es, quedarse con todo el Donbass y que Trump avalara esa decisión. Por cierto, este es un conflicto que, como te venimos contando, ha obligado a Europa a rearmarse como hacía un siglo que no lo hacía. Entre otras cosas, ha vuelto la mili a medio viejo continente. Sobre esto, te voy a dar un dato. Por encima de la salud física y mental, 3 de cada 4 españoles reconoce que su mayor miedo es vivir una guerra. Así lo refleja el último informe del CIS. Mientras, países como te digo, Alemania, Francia o Italia, se preparan para reinstaurar el servicio militar. Íñigo Jodra.
Dos de cada tres españoles piensan que España podría verse involucrada en una guerra. Rusia, Marruecos y Estados Unidos destacan como nuestros hipotéticos rivales. Mientras tanto, Europa se está moviendo. Croacia, Bélgica, Alemania y Francia han anunciado que van a recuperar el servicio militar, algo que ya han hecho Lituania y Suecia y que países como Dinamarca, Estonia o Finlandia nunca abolieron. La guerra aún nos parece muy distante, pero como señala en COPE, el analista internacional en geopolítica y seguridad, Amin Lejarza, esa percepción puede ser engañosa.
Vemos con lejanía el conflicto y eso nos hace tener una falsa sensación de tranquilidad. La población española debe de estar preparada para cualquier contexto en el cual la vulnerabilidad del Estado se vea sobrepasada.
En 2024, España destinó un 1,28% de su Producto Interior Bruto a defensa, lejos del 2,1% que pide la OTAN y que es previsible que alcancemos este año.
Muchas gracias, Íñigo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Haciendo esta madrugada, ¿te das cuenta? Es impresionante las temperaturas, cómo han bajado y cómo hay mucha gente que está constipada. Mucho ánimo y a seguir poniendo las calles, que es nuestra misión. Nos juntamos aquí en la cadena COPE para hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. La vida hay que lucharla, hay que defenderla y hay que disfrutarla. Un abrazo bien fuerte a la gente que está con temas de salud. Mucho ánimo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y hoy me tienes que dejar que te presente a Mael, quien con tan solo 3 años pues ha sufrido la amputación de sus manos y también de una pierna. Claro, el motivo fue una infección por meningococo que le provocó una sepsis, lo que le llevó a debatirse entre la vida y la muerte. Y afortunadamente, pues fíjate, pudo salir adelante y ya cuenta con 2 prótesis en las piernas que le permiten corretear por su casa en la parroquia de Castillo, en el concejo de Villaviciosa, en Asturias. Claro, ahora falta que puedan proporcionarle 2 manos articuladas. Como te decía, Mael, a sus escasos 3 añitos, ha pasado por un infierno médico. Pero fíjate, nada le ha hecho perder la energía, ni siquiera la chispa que tiene en sus ojos, ni su alegría, ¿eh?
Lola, la vaca, Lola, bien. Tiene cabeza, tiene cola, la vaca, Lola, la...
Bueno, me emociono, claro, porque esta historia es muy dura, pero es una historia de esperanza y es una historia de conseguir las cosas que uno busca. La pesadilla de Mael, pues, comenzaba el pasado 6 de junio cuando el niño despertó con fiebre y con vómitos, lo típico, digamos, de un crío de su edad, pero Pablo y Andrea, sus papás, se dieron cuenta de que algo no era normal, que algo no cuadraba. Lo que les alarmó, fíjate, fueron unas pequeñas manchitas púrpuras que le salieron por el cuerpo, por todo el cuerpecito, y en un primer momento, bueno, pues le llevaron al centro de salud. De ahí luego a la UCI del Hospital Central de Asturias y de ahí al Hospital de la Paz de Madrid, donde finalmente pues operaron a su hijo. Claro, les dieron a los padres un diagnóstico que era terrible. Les dijeron que había que amputarle las manos y también las piernas. Claro, tras la intervención, la recuperación de Mael ha sido prácticamente milagrosa, te lo tengo que decir.
Cuando llegamos aquí lo ponemos en la planta de abajo y decimos, Mael, quédate un segundito, yo creo que nos vamos a cambiar y ahora venimos. Y de repente nos planta en la planta de arriba y le decimos, pero Mael, ¿cómo subiste? Y dice, gateando. Y estaba todavía con tejido artificial en las manitas, con puntos en las piernas, completamente vendado, que resbalaba por la casa porque el suelo es de parqué y había subido hasta arriba.
Un superhéroe, un auténtico superhéroe, pero claro, quedaba otro obstáculo importante por salvar. Pero claro, ¿tú cómo le explicas a un niño de 3 añitos que va a tener que llevar toda su vida 2 prótesis en las manos y en las piernas también? Pues bueno, a través del ejemplo para ello, Pablo recurrió al mundo fantástico de la película Cómo entrenar a tu dragón. En ella, bueno, pues el protagonista crea una prótesis para la cola del dragón con el objetivo de que pueda, bueno, pues volar de nuevo, volar otra vez. Y el niño lo entendió perfectamente. Y desde hace semanas, pues Mael sostiene orgulloso sobre sus prótesis ortopédicas. Está comiendo, está bebiendo solo, también está nadando con normalidad, corre con su hermano. Su hermano se llama Olai, de tan solo un añito. Y Andrea, después de lo vivido, pues está viendo la luz al final del túnel.
O sea, es que yo realmente me llegué a plantear que el día siguiente igual tenía que estar en el sanatorio. Terrible. Entonces, quieras o no, después de eso, verle aquí conmigo y verle bien como él está de cabeza, que es lo más importante, me hace sentir súper afortunada. Que la vida le dio otra oportunidad y tenemos que aprovecharla y vivirla al máximo con él.
Es verdad que han sido 4 meses muy difíciles en los que esta familia pues ha tenido que enfrentarse también a la temible burocracia. Claro, luego te encuentras con que los trámites para obtener la tarjeta de discapacidad, la matrícula en un colegio adaptado o la valoración de la dependencia de Mael, pues han sido interminables. Más de 60 llamadas han tenido que realizar para resolver todas estas cuestiones.
Mira, es que como cumplió 3 años, que ahora tiene 3 años y unos meses, y hay una lista de espera de 2 años. Y obviamente te dicen, no te preocupes, porque esto es todo con carácter retroactivo. Y nosotros decimos, ya, pero si de repente tenemos que pagar una prótesis o uno de los liners que se tiene que poner, que cuesta 600 euros cada uno, y no podemos adelantarlo por lo que sea, que no, bueno, es lo único que podemos hacer. No podemos hacer nada más, porque entre el programa y la lista de espera, son más o menos, pues eso, hasta dentro de un año o dos, no llegará.
Mira, para que Mael pueda correr como cualquier niño, necesitaría unas prótesis deportivas, que esas son, por cierto, las que no financia la sanidad pública. Claro, el sistema sanitario solo cubre una prótesis mioeléctrica de la mano. Pero claro, este niño, este chaval, este hombrecito que se llama Mael, necesita dos.
O sea, necesitas inyección económica muy grande, porque además las prótesis no es como quien dice, pones X dinero y ya está solucionado, no, se gastan, hay que renovarlas, hay que reemplazarlas. La gente que va un poco por delante nuestro nos dice que a lo mejor en 2 años, 3 tienen que cambiar de prótesis y son pues otros 100.000 euros, entonces bueno, no, nunca fuimos personas de pedir, pero ahora nos va a tocar hacerlo.
Ante el gran reto económico que tienen por delante, Pablo, que es maestro, y Andrea, la mamá, que es enfermera, pues están pensando en crear una asociación para, sobre todo, canalizar las iniciativas que pueda ayudar a Mael y a otros niños en su misma situación. Bueno, pues que sepas, ponedor, que en el perfil Maelokei, que puedes encontrar en Instagram y también en TikTok, pues puedes ver cómo Mael, a sus 3 añitos, solamente 3 añitos, Dios mío, se ha convertido en un superhéroe que ha sido capaz de vencer a su dragón, que es el meningococo. Mucho ánimo a Mael y, por supuesto, a sus papás, a Pablo y a Andrea. Mucho ánimo, muchísima lucha.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por haber puesto esta calle positiva. Son las 2:13 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE y de este modo arrancábamos esta segunda hora del programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, es 5 de diciembre de 2025 y muchos dispuestos pues a arrancar este, bueno, para algunos supongo que mal llamado puente, porque claro, como ha pillado el sábado, el día 6, pues realmente algunos solamente disfrutarán del lunes. Pero bueno, habrá alguno que trabaje los sábados, que lo mismo es que tiene fiesta mañana.
Pues seguro, no
lo
esperemos.
Sé, que nos lo cuente. Claro. Si es así, que nos lo cuenten los ponedores. Si te parece, vamos a ir paso a paso. Tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Los viernes el programa es un poquito más especial que el resto de días, un poquito más animoso, un poquito más musical, diría yo. Además, tenemos nuestra parodia de cine, pero bueno, todavía queda mucho para todo eso. Antes, hasta las 3 de la mañana, Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Pues cuéntame, ¿qué tenemos?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy pues nos va a hablar sobre manifestaciones sobrenaturales, en las que la Virgen María se aparece a una o varias personas para darles un mensaje.
Claro, el día 8 celebramos claro. La festividad de la Inmaculada.
Y también vamos a conocer mejor a Rama Yuglar, un influencer de viajes que viajó a El Aaiún y que fue expulsado allí. Vamos a escuchar su experiencia.
Genial, de esto hablamos en un ratito. También la información del tiempo es muy importante. Por lo dicho, hay gente que va a disfrutar de un día más de libranza y lo mismo aprovecha para hacerse una escapada. Claro, ¿cómo viene el tiempo? ¿Va a ser posible que andemos por las calles o no? ¿Va a tocar refugiarse?
Bueno, de momento este viernes pues seguimos con cielo nublado en gran parte de la península y Baleares y también con precipitaciones concentradas sobre todo en la zona norte. Los chubascos van a ser persistentes en el oeste de Galicia y en el Cantábrico oriental, donde lloverá de manera más continua. Y atención, porque se prevén rachas muy fuertes de viento en el norte de Galicia, el Cantábrico occidental y el este peninsular. Y ahora pues vamos con las temperaturas del viernes. Las máximas subirán en buena parte de la península, siendo el ascenso más notable en el Cantábrico. Destacan los 22 grados de máxima en Sevilla y los 21 en Alicante y Málaga. Y las mínimas se mantendrán con pocos cambios tanto en los archipiélagos como en el resto del país. Hoy no habrá mínimas bajo cero, pero van a pasar un poquito de frío en Girona con 2 grados y con 4 en León y Palencia. Y bueno, de cara al fin de semana, ese puente que nos preocupa y que queremos disfrutar todos, uh-huh. El sábado, pues todavía tendremos un poquito de nubes y algunas lluvias, pero nada importante, sobre todo en el noroeste. Pero el domingo sí será más estable y con cielos más despejados. Las máximas subirán ligeramente en el este y Baleares y las mínimas descenderán un poquito.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy y para el fin de semana. Escuchamos ya esos ponedores que nos han llamado por teléfono y que tienen su diploma oficial del programa. El teléfono en cuestión es el 950-60-06. Es gratuito, queremos que lo apuntes, queremos que nos llames y que entres en directo, porque si lo haces, te vas a llevar, como te digo, ese diploma. Yo creo que merece la pena y así además te conocemos un poquito mejor. Ellos ya tienen su premio.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien, qué bonita voz. ¿De dónde eres? ¿Dónde estás?
Estoy cerca de Oviedo, estoy en Asturias. Porque estoy limpiando en un hotel, trabajo en un hotel limpiando las zonas comunes.
Oh, buenos días, Pulpo. Bajo de Newcastle, dirección Vic, de regreso. Sí, he subido con brócoli desde Murcia y voy con cigalas, concretamente con cigalas.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la carretera, ¿no?
Pues sí, vengo de Bélgica para Madrid con cerveza.
Yeah. Buenos días, Pulpo.
¿Y tú cómo buenos pones días. Las calles hoy?
Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una zona de despiece, en el Bierzo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años.
Estoy por aquí por la Sierra de Castellón. Hoy ahora mismo yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados.
Rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España. Y resulta que me quedé. Me casaron acá y me quedé. Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
950-6006, el teléfono gratuito que tienes que marcar. Si quieres hacer como estos ponedores, entrar en directo, contarnos tu historia, contarnos un poquito más sobre ti y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores sobre qué vamos a hacer en estas festividades, en estos días, en el sábado, el domingo, el lunes, un poquito queremos conocer qué tienes planeado. No sé si poner el Belén, era la tradición, si poner el árbol, toda la decoración navideña, o si tienes previsto algún viajecito, conocer alguna ciudad y ya de paso ver su decoración navideña. Cuéntanoslo, el WhatsApp 662-942-605.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero. Esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul por siempre serás solo tú. Y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero.
De la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, pintando hoy la madrugada de azul y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que efectivamente en su casa las luces y el Belén se ponen religiosamente el 7, mira tú, ni el 6 ni el 8. El 7 de diciembre se pone todo en casa. Ese pues, día lo tienen ahí cerrado. Dice, y además no nos vamos a ningún sitio, a ninguna ciudad, porque mis hijas y mis nietos tienen previsto venir a nuestra casa a pasar las Navidades. Así que no van a salir a ninguna parte este fin de semana.
Pues igual que Emilio, que dice, pues sí, es tradición en mi casa poner los adornos y el Belén el día de la Purísima. Y por supuesto, pues las dos cosas, árbol incluido, ya que a nuestra gata Luna le encanta jugar con las bolas y viajar como estamos jubilados. Cualquier otro día, pues es bueno. Y un saludo a todo el equipo desde Elche.
Muy bien. Y el de Juan Carlos, que dice, pues el día 8 vamos a ir de Estepona a Puente Genil para ver a la familia y para ver la salida de la patrona Inmaculada y el alumbrado, que en los próximos años veréis en Vigo, Madrid y Málaga, ya que aquí se inaugura las novedades, en alumbrado por Ximénez, gran amigo mío, Puente Genil, tierra mía, donde el sol se hace dulce. No sabía yo eso, que allí es donde tienen una ciudad concreta donde prueban las cosas nuevas y que luego lo vemos en las grandes ciudades. Pues mira, nos lo acaba de contar Juan Carlos. Vamos a seguir leyendo mensajes. Déjame WhatsApp en el notas de voz, quiero decir, en el WhatsApp 662-942-605, también hablando de este tema, pero ahora nos vamos con nuestra sección de misterio. Y es que esta hora es el momento propicio. Para ello contamos siempre, para conocer estos misterios, con el gran investigador José Taladera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí, queridos ponedores. Un abrazo para todos.
Antes de empezar con el tema principal, vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. A mí me encanta, esto que hacemos cada viernes de conocer de dónde proceden, pues frases que yo utilizo mucho. En este caso, nos cuentas que vamos a hablar de una que se refiere a alguien que está con una pareja y desea estar solo y nos encontramos en una situación como muy embarazosa, ¿no? Se dice que estás de sujetavelas o de aguantavelas.
Pues mira, no se conoce a ciencia cierta cuándo, dónde y cómo surgió esta expresión. Bueno, pues una de las posibles explicaciones a su origen nos cuenta que el sujetavelas era aquel que alumbraba, daba luz sujetando una vela a la persona que estaba en pleno cortejo, normalmente el mejor amigo del novio, y por tanto su papel era accesorio en la situación.
Pero no es la única opción, hay más, como suele ocurrir.
Sí, porque mira, otras fuentes indican que podría provenir de la tradición de la ceremonia de la luz en una boda, en la cual los novios encienden con dos velas, cada una representando a uno de ellos, una vela común más grande que simboliza su unión. Sus allegados, amigos o familiares podrían ser los encargados de sujetar o guardar las velas hasta el momento de la ceremonia, donde tiene lugar este ritual. Lo que sí hay que establecer es una diferenciación sutil entre las expresiones que se refieren a ser sujetavelas de manera circunstancial a alguien que simplemente sobra y ser la carabina, que tiene el objetivo explícito de no dejar solos a los novios a propósito para que no hagan nada inapropiado. Eso es una carabina. El sujetavelas sobra.
Estupenda explicación de esta expresión. Ahora sí vamos a arrancar con el que es el tema principal, el que anunciábamos al comenzar esta hora. Este lunes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción y vamos a aprovechar para hablar sobre apariciones marianas en todo el mundo.
Mira, así es. Vamos a dejar de lado las más conocidas, Lourdes, Zaragoza, Fátima, y vamos a centrarnos en algunas manifestaciones de la Virgen que son menos conocidas, pero por supuesto son igual de impactantes.
Algunos nombres son muy difíciles, muy complicados. Yo espero leerlos lo mejor posible. Comenzamos. Comenzamos en Ruanda para hablar de las apariciones de Nuestra Señora de Kibeho.
Bueno, pues así es. Kibeho, una escuela secundaria femenina, fue el epicentro de una serie de apariciones entre el año 1981 y el 89. Pues tres adolescentes, Alphonsine, Anathalie y Marie-Claire, afirmaron haber visto y hablado con la Virgen. La describían como una mujer de extraordinaria belleza que se presentó como Nina Wa Jambo, es decir, madre del verbo. Lo impactante es que en el 82, durante una visión colectiva, las videntes relataron escenas terroríficas. Mira, ríos de sangre, personas matándose, decapitaciones. Parecían premoniciones del genocidio ruandés de 1994, donde murieron más de 800.000 personas. La Iglesia investigó durante años y en 2001 reconoció oficialmente las apariciones de Alphonsine y las otras dos videntes. Hoy es el único caso aprobado por el Vaticano en África, por cierto.
Bueno, vamos con otro también en tierras lejanas, la aparición de Nuestra Señora de Zeytún en Egipto. Un caso, nos cuentas, sin precedentes en cuanto a testigos, ¿verdad?
Pues sí, en Zeytún, un barrio del Cairo, miles de personas afirmaron ver una figura luminosa femenina sobre la cúpula de una iglesia copta entre 1968 y 1971. Estas apariciones no fueron visiones privadas, sino manifestaciones públicas observadas por multitudes, incluidas, por cierto, autoridades musulmanas y cristianas, y fueron fotografiadas. La figura aparecía durante varios minutos, a veces horas, acompañada de luces brillantes y palomas blancas que salían de la nada. No transmitió mensajes verbales en este caso. La Iglesia copta, con el Papa Cirilo VI, aceptó oficialmente el fenómeno. Lo más singular es que no hay videntes individuales ni mensajes, solo la aparición luminosa reiterada. La verdad es que el caso sigue sin explicación científica clara.
Bueno, otra aparición más por esa zona en Siria, la de Nuestra Señora de Sufani. Esto es muy poco conocido.
En efecto, en el barrio de Sufani, en Damasco, Mirna Nazur, una joven cristiana ortodoxa, comenzó a experimentar estigmas y a recibir mensajes de la Virgen desde el año 1982. Uno de los fenómenos más extraños fue la aparición de aceite perfumado que emanaba de sus manos, de una imagen de la Virgen y hasta de su casa. La Virgen pedía la unidad entre católicos y ortodoxos y el regreso a una fe sencilla y viva. Los mensajes eran breves pero intensos, siempre centrados en el amor, la oración y la reconciliación. Varias investigaciones médicas y teológicas analizaron los estigmas y el aceite y la verdad es que no encontraron ninguna explicación que fuera concluyente. A pesar del contexto político complicado en Siria, el fenómeno sigue siendo muy venerado a nivel popular.
Muy interesante esto que nos cuentas. Vamos ahora hasta Asia. José, me dices que concretamente nos quedamos en Japón para hablar de la manifestación de Nuestra Señora de Akita entre 1973 y 1981.
Pues sí, en el convento de las siervas de la Eucaristía de Akita, la hermana Agnes Sasagawa, sorda desde joven, afirmó haber recibido mensajes de una estatua de la Virgen María de madera. La estatua lloró en 101 ocasiones, sudó y sangró por una mano agrietada. Científicos forenses confirmaron que el líquido era sangre humana tipo B. Las lágrimas eran humanas también, por cierto. Los mensajes de la Virgen advertían sobre una futura crisis interna en la Iglesia, guerras y castigos si el mundo no cambiaba. Lo inquietante es la similitud entre este mensaje y el tercer secreto de Fátima. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, que fue luego el Papa Benedicto XVI, estuvo informado del caso y aunque no fue proclamada oficialmente por el Vaticano, el obispo local reconoció las apariciones como auténticas.
Y también en Filipinas tenemos la aparición de Nuestra Señora de Lipa.
Sí, la carmelita Teresita Castillo, de 21 años, afirmó en Lipa que la Virgen se le apareció en su convento en 1948 bajo la advocación de Mediadora de Todas las Gracias. Las apariciones venían acompañadas de caídas de pétalos de rosa, que según testigos desprendían fragancias extraordinarias y mostraban imágenes religiosas en su superficie. Y aunque inicialmente hubo apoyo local, el caso fue rechazado por la Comisión Eclesiástica en 1951, pues no se sabe por qué, por falta de pruebas o por lo que fuera, ¿vale? Pero en 2009, el arzobispo de Lipa revocó ese fallo y aprobó el culto privado. Hoy sigue siendo un lugar de peregrinación popular a la espera del reconocimiento oficial de la Iglesia.
Miramos a Hispanoamérica. José, me decías que la primera parada la vamos a hacer en la capital de Ecuador, en Quito, para conocer la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XVIII.
Sí, aquí en Quito, en 1594, la religiosa española Mariana de Jesús Torres experimentó múltiples apariciones marianas. La Virgen le pidió que difundiera su advocación como Nuestra Señora del Buen Suceso de la Purificación y le transmitió profecías sobre el colapso moral de la sociedad y crisis en la Iglesia, especialmente en el siglo XX. Lo que sorprende es la precisión. La Virgen hablaba de corrupción del clero, pérdida de vocaciones y ataques contra el matrimonio y la familia. Algunos ven paralelismos con los cambios posteriores al Concilio Vaticano II. Aunque no está reconocida oficialmente por Roma, goza de aprobación diocesana desde el siglo XVIII y una devoción muy activa en América Latina.
Otra aparición también sorprendente se produjo en 1980 en Nicaragua por parte de Nuestra Señora de Cuapa.
Pues sí, en el pequeño pueblo de Cuapa, un sacristán llamado Bernardo Martínez afirmó haber visto una luz en la iglesia y luego a la Virgen vestida de blanco y resplandeciente que se le apareció varias veces entre abril y octubre de 1980. Le pidió rezar el rosario, leer la Biblia, hacer penitencia y dar testimonio de fe. Lo más inquietante fueron las visiones proféticas que Bernardo experimentó. Guerras, hambre, sufrimiento humano y una invitación urgente a la conversión. En 1995, el obispo local declaró las apariciones como creíbles y Cuapa se convirtió en un santuario mariano de importancia regional y Bernardo acabó siendo ordenado sacerdote y murió en olor de santidad.
Y en Venezuela, tan en boga estos días, tenemos las apariciones de Nuestra Señora de Betania entre 1976 y 1990.
Sí, aquí en Betania, María Esperanza de Bianchini dijo haber visto a la Virgen en 1976 y luego en varias ocasiones, como dices. Bueno, pues lo curioso es que en una de las manifestaciones de 1984, más de 150 personas aseguraron haberla visto también en un entorno natural como una figura de luz junto a una cascada. La Virgen se presentó como reconciliadora de los pueblos, con un mensaje de unidad, conversión y paz. En 1987, el obispo de Los Teques reconoció las apariciones como auténticas. El lugar se convirtió en santuario aprobado y la causa de beatificación de María Esperanza fue abierta en Roma tras su muerte en 2004.
Apariciones todas estas marianas muy interesantes, muchas desconocidas. Ahora toca desplazarnos a Europa. Claro, en el país vecino, en Francia, aparte de la de Lourdes, también tenemos la aparición de Nuestra Señora de Laus.
Pues sí, porque en Laus, a los pies de los Alpes franceses, la Virgen se apareció a Benoît Rouquayrol durante 54 años, entre 1664 y 1718. Lo que hizo fue transmitirle un mensaje de penitencia, de conversión, necesidad del sacramento de la reconciliación. Benoît también experimentó visiones de ángeles y de almas del purgatorio. El santuario de Laus se convirtió en un lugar de peregrinación. En 2008, la diócesis de Gap y el Vaticano reconocieron oficialmente la autenticidad de las apariciones. Es uno de los casos marianos más duraderos, como puedes ver, y el primero en incluir visiones del purgatorio como parte del mensaje.
Y seguimos en Francia, porque ahí tenemos la aparición de Nuestra Señora de Pellevoisin en 1876.
Sí, en Pellevoisin, una joven criada llamada Estelle Faguet, enferma terminal de tuberculosis, pidió ayuda a la Virgen. Tuvo 15 apariciones entre febrero y diciembre de 1876, durante las cuales fue completamente curada. La Virgen le mostró su inmaculado corazón y pidió que difundiera la devoción al escapulario blanco. El mensaje central fue de confianza, oración y humildad. Y Estelle vivió muchos años más dedicándose a promover el mensaje, por cierto. Y aunque las apariciones no han sido reconocidas oficialmente por el Vaticano, su curación fue investigada y validada como inexplicable por los médicos. El escapulario blanco se aprobó para la devoción privada.
Bueno, seguimos en Europa. Hay que ubicarse concretamente en Irlanda en 1879 para conocer la aparición de Nuestra Señora de Knock.
Exactamente, en Knock, 15 personas de todas edades vieron durante casi dos horas una figura luminosa de la Virgen María, acompañada por San José, San Juan Evangelista y un altar con un cordero y con ángeles. Bueno, no hubo mensajes verbales ni contacto directo, sin embargo, los testigos permanecieron firmes en su declaración durante décadas. La Iglesia irlandesa investigó y declaró creíble testimonio. Hoy es uno de los principales santuarios marianos de Europa. Lo fascinante es la naturaleza simbólica y eucarística de la visión, sin palabras, pero a la que era profundamente teológica.
Y también tenemos las apariciones de Nuestra Señora de Ámsterdam en los Países Bajos entre 1945 y 1959.
Sí, Ida Pederman, una mujer laica de Ámsterdam, afirmó haber recibido mensajes de la Virgen durante más de una década. María se presentó como la Señora de todos los pueblos, con un mensaje centrado en la paz mundial, el papel de María como corredentora y la necesidad de un nuevo dogma mariano. Aunque el dogma nunca fue proclamado, la devoción se extendió por muchos países y en 2002 el obispo de Haarlem, Ámsterdam, aprobó la devoción pública, aunque el Vaticano no se ha pronunciado oficialmente todavía sobre la autenticidad de las visiones.
Bueno, pues unas apariciones de la Virgen muchas veces desconocidas. Increíble, la verdad, lo que hoy nos has contado. José Talavera, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de nuevo con nosotros. La semana que viene, si te parece, volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo, José. 2:38 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Pero que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Mira, quédate con este nombre, Rama Juglar, que es el influencer de viajes más conocido en las redes como Ramilla de Aventura. Estuvo contando en Herrera en COPE la experiencia más surrealista que ha vivido, que es que viajó a El Aaiún y acabó siendo expulsado, y esto tiene mucha enjundia. Lo digo más que nada porque lo que iba a ser un viaje más para compartir con su comunidad, pues terminó convirtiéndose en una historia inquietante que merece ser escuchada. Y por eso, pues te la he seleccionado, te la he recuperado, para que los ponedores pues sepan exactamente qué fue lo que le ocurrió y sobre todo cómo lo vivió. Con lo cual, abrimos bien las orejas y disfrutamos.
Voy a invitarte a que te sitúes conmigo en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. En mitad de una plaza ajardinada se levanta un gran edificio color salmón. En esa bóveda corona una cruz. Es la Catedral de San Francisco de Asís, el único resquicio que queda junto a una pequeña iglesia a 500 kilómetros de esta de la presencia española que hubo en ese territorio. Se acaban de cumplir 50 años de la Marcha Verde, de la salida de España de la colonia que tuvo durante más de 90 años y del comienzo de una lucha por la autonomía frente a Marruecos. Hace unos meses, varios periodistas españoles fueron expulsados de esta zona por las autoridades marroquíes, declarados personas non gratas. Esto no es algo excepcional, de hecho, suele suceder con frecuencia. Lo mismo con voluntarios, con activistas, con viajeros, con cualquiera que quiera entrar en contacto con el pueblo saharaui. Es lo que le ha ocurrido a nuestro siguiente invitado, a Rama Juglar, youtuber de viajes. Viajó allí en el mes de febrero y la visita terminó con un pasaporte requisado, con una retención de 12 horas y con la obligación de comprar un vuelo para regresar a España de inmediato. Hola Rama, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vosotros viajabais allí, hasta la zona, para conocer cómo viven, ¿no?, los saharauis. Pero claro, de cara a Marruecos, vais como para hacer turismo, ¿no?, para viajar. Todo empieza, yo creo que de la situación lo más normal posible, ¿no? Cogéis un autobús y ahí os dicen que en vuestra parada como que no podéis bajar, que tenéis que continuar hasta Agadir, ¿verdad? ¿Qué ocurre después?
Exacto. Nosotros llegamos a Dakhla y de Dakhla cogimos un autobús nocturno para ir a El Aaiún. En El Aaiún queríamos conocer a una activista saharaui que vivía allí. Y nada, en la parada de autobús de El Aaiún estamos bajando por la puerta del autobús y dice el conductor, para, sentaros un momento. Entonces entraron unos policías de paisano y lo que tú has dicho, nos dijeron que no podíamos bajar ahí, que teníamos que continuar hasta Agadir, que esperáramos un momento, que nos iban a sacar billetes para Agadir y que no nos íbamos a bajar en El Aaiún. Les preguntamos por qué, que íbamos de turismo, y dijeron, no, sabemos que no venís de turismo, sabemos que venís con vuestra propia agenda, así que os vais para Agadir. Y nada, no nos queda otra que seguir porque el autobús iba hasta Agadir. Y a continuar hasta Agadir todo el día, nos dimos cuenta en varias paradas que hicimos, que paradas para ir al baño, para comer algo, siempre había gente como de lejos mirándonos, haciéndonos fotos. Luego llegamos a
Agadir. ¿Fotos a vosotros?
Sí. Y hay un coche, pensamos que nos iban a detener o llevar al aeropuerto directamente en Agadir para mandarnos de vuelta a España, pero no, nos bajamos del autobús, pero sí que había de nuevo gente siguiéndonos muy obviamente y nos empieza a seguir un coche por la ciudad y todo hasta el hotel, pero nadie habló con nosotros, nadie nos paró y al día siguiente eso paró, dejamos de ver a nadie. Dijimos, bueno, a lo mejor se han olvidado de nosotros o yo qué sé, hemos dejado de ser sospechosos o lo que sea. Y entonces quisimos volver a intentar ir al Sáhara Occidental, compramos un vuelo a Dakhla de nuevo, tenía una escala en Casablanca. Entonces primero volamos de Agadir a Casablanca y de Casablanca, cuando íbamos a coger el segundo vuelo, ya era de madrugada, eran las 6 de la mañana, para ir a Dakhla, nos pasó de nuevo lo mismo. Viene un señor, nos pide los pasaportes un momento, desaparece durante como 20 minutos, empieza el vuelo a embarcar y todo, y luego vuelve y dice, lo siento, no podéis subir en este vuelo. Y no, dijimos, ¿por qué? Y dicen, no, simplemente...
No os dan ninguna explicación.
No nos dan ninguna explicación, no podéis subir en este vuelo.
¿Llamáis después al consulado?
Llamamos al consulado, pero en el consulado nos dijeron que no podían ayudarnos. Apareció luego el cónsul al final del día, ya cuando estábamos a punto de volver a España, apareció el cónsul de España en Marruecos en el aeropuerto para preguntarnos qué es lo que había pasado, pero bueno, ellos ahí no nos pudieron ayudar en nada. Y ahí es cuando nos retiraron los pasaportes y estuvimos todo el día en el aeropuerto de Casablanca sin los pasaportes y nos dijeron que nos devolvían los pasaportes cuando compráramos un billete de vuelta a España, que tenía que salir de nuestro bolsillo. Tampoco querían deportarnos oficialmente, supongo que por no...
Sí, pero te están invitando a marcharte inmediatamente.
Sí, te están obligando. O sea, si no compramos el vuelo de vuelta a España, no teníamos pasaporte. Y nos
¿Pero os amenazaban
ahí.
Con algo? ¿Con cárcel, con deteneros, con...?
No.
No.
Amenazarnos con cárcel, no. Pero vais a pasar muchos días aquí en el aeropuerto, yo no os lo recomiendo. Era además una zona... Era como entre la zona de tránsito y la zona de llegadas, donde era una sala donde no había casi ni bancos para sentarse, no había bares, cafeterías, no había ni una máquina expendedora, no había nada ahí.
Esta invitación formal a marcharos, yo no sé cómo se materializa, si en algún momento pensáis, bueno, vamos a tratar de burlar a las autoridades. ¿Qué pasa después?
¿Burlar a las autoridades? ¿A qué te refieres?
En el sentido de, bueno, vamos a hacer coger otro vuelo a otra zona donde podamos o ir en autobús, del tratar de volver de alguna forma.
De estando en el aeropuerto.
Sí.
Pero en el aeropuerto estábamos sin el pasaporte, no podíamos tampoco salir, porque les preguntamos, oye, nos quedamos en Marruecos de turismo, no hay problema, no tengo ganas de volver a España ahora. Pero dicen, no. No vais a salir del aeropuerto, no podéis salir del aeropuerto, no podéis pisar Marruecos ahora mismo. Y no teníamos los pasaportes, no podíamos coger ningún otro vuelo, no podíamos entrar al país.
Mm.
Estábamos sin documentos, no podíamos hacer nada ahí.
Yo no sé, Radma, porque creo que no llegáis, lógicamente, a estar en la zona, pero sí que llegáis a tener contacto con unos estudiantes saharauis, ¿no?
Sí.
¿Qué os cuentan?
Bueno, los saharauis nos contaron... Esto fue en Agadir. En Agadir... Tuvimos la suerte de sí encontrar unos estudiantes saharauis que estudiaban en la Universidad de Agadir y nada, nos comentaron las dificultades que viven como estudiantes saharauis. Son todos los jóvenes saharauis, como están muy concienciados y por la causa, son muy activistas todos y constantemente intentan hacer reivindicaciones, manifestaciones, y eso les trae muchos problemas en la universidad. De hecho, unos meses más tarde... Dos de esos tres chavales fueron detenidos en una redada en la universidad junto con otros compañeros suyos, acusados de terrorismo. Era una manifestación pacífica, hasta donde yo tengo entendido, simplemente con insignias y banderas saharauis y todo. Y estuvieron detenidos, fueron juzgados y fueron al final condenados a un mes de cárcel, que... podría haber sido mucho peor. Hay saharauis activistas que han condenados a muchos más años de cárcel por lo mismo, pero ya no están en la universidad. Han salido de la cárcel, pero están expulsados de la universidad.
Mm.
Y ya está. No tienen ya permitido estudiar en Marruecos. Y esa es la realidad de estos chicos que nosotros conocimos, pero hasta donde sabemos nos contaron que, bueno, es la realidad de casi todos los saharauis que estudian en Marruecos.
¿Os esperabais esta reacción de Marruecos? Quiero decir, vosotros cuando cogéis el vuelo y llegáis a Agadir, ¿de alguna forma os esperabais lo que acabaría pasando?
Cuando volamos a Dakhla primero, íbamos, tanto yo como Asier, que es el periodista con el que fui, habíamos estado en los campamentos de refugiados en Argelia, en Tindouf, un año antes, y íbamos como con la duda de qué podría pasar, si nos tendrían identificados ya o no. Pero llegamos a Dakhla y al hacer migración y todo no tuvimos ningún problema. nos dejaron pasar como si nada y sin ninguna pregunta, sin ningún interrogatorio y nada. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor nada, no estamos en ninguna lista negra y nada. A lo mejor sí que vamos a poder tener tiempo y manga ancha para hacer un poco lo que queríamos hacer. Pero nada, nos duró la esperanza una noche.
Estamos aquí en Herrera en COPE hablando con Rama Yuzglar, viajero, tiene 26 años, ha recorrido mundo, ha pasado por lugares como la ciudad más fría del mundo o la isla más lejos de España, más de 30 países lleva recorridos en total, y todo esto lo comparte en su canal de YouTube, que les invitamos también a que lo vean, en Ramilla de Aventura. Esta situación en Marruecos, yo sé que no es la única que te ha ocurrido en tus viajes de aventura por todo el mundo, que has vivido momentos tensos. Estuviste en Ucrania en 2023, ya había estallado la guerra.
Sí.
¿Qué es lo que te encontraste?
Bueno, justo hacía un año de que había empezado la guerra y por eso decidimos ir en ese momento. Me encontré una ciudad, Kiev, solo estuve en Kiev y en las afueras, uh-huh. No me acerqué al frente. Y Kiev, una ciudad que sorprendentemente mantenía una extraña normalidad, que la verdad era agradable de ver. Había mucha calma, mucha gente paseando por las calles, las cafeterías, los restaurantes, las terrazas llenas de gente, en los parques, chavales jóvenes haciendo skate. Lo único que, por ejemplo, había un toque de queda a las 10 o 11 de la noche, si no recuerdo mal. Después había muy poca luz, el alumbrado de la ciudad era muy escaso por falta de energía, y entonces sí, a poco que anochecía era casi una ciudad a oscuras. Y luego, pero aparte de eso, bastante normal. A las afueras de Kiev, en las ciudades de las afueras, sí que pudimos ver bastante más devastación de la guerra. Y ahí sí que hay varios bloques grandes de edificios medio derrumbados o con los agujeros de algún bombazo, de balazos. Y ahí sí se nota un poco más lo que había sucedido un año antes.
También llegas a Rusia un mes antes, si no me equivoco, de la invasión a Ucrania, y luego has vuelto. Yo no sé si has percibido algún cambio, si ha cambiado algo la manera de no solo de viajar al país, ¿no?, sino de a la hora de compartir con la gente su visión, ¿no?, del conflicto en este tiempo.
Sí. Yo creo, en cuanto a cómo ir hasta allí, obviamente se ha complicado un poco. Ya no hay vuelos directos. Hay que volar por Estambul, por Dubái, por Serbia o ir a los países bálticos y cruzar en autobús. Es un poco más complicado entrar, y después sobre todo está el tema de las sanciones bancarias, que no puedes usar tu tarjeta, tienes que ir con todo el dinero en efectivo. Bueno, esas partes se complica un poco. Y después, en cuanto a la situación allí y la gente, no he notado demasiado cambio. Yo incluso diría que la gente se alegra un montón de ver a gente, de ver a extranjeros. Los españoles en Rusia, como tenemos muy buena imagen. Muchos rusos conocen España, han estado de vacaciones en España. Muchos escuchan España y se les alegra la cara. Y les gusta tener porque yo creo que entre el COVID y ahora la guerra ha disminuido mucho el número de turistas y de visitantes que tienen, y les alegra entonces ver a europeos, alguien, españoles, ¿no?, extranjeros, y entonces te tratan muy bien y tratan de hablar contigo, sí.
Has estado también en lugares que, bueno, para la mayoría de nosotros son muy poco conocidos, ¿no? Abjasia, un pequeño territorio en Georgia que no conoce, bueno, es que no le reconocemos en España, ni casi ningún país. Creo que solo es Rusia, Venezuela y algún que otro reconoce a este país. La única manera de entrar es por Rusia, y esto puede significar cárcel en Georgia. ¿Te has llegado a replantear un viaje por lo que pudiera pasar, por lo que te pudiera ocurrir?
Sí. Sí, pero al final, no sé, como que, por ejemplo, en este caso, Abjasia, para mí pesaba mucho más la posibilidad, las ganas de visitar un sitio tan
prohibido, desconocido,
¿sí?, que luego la posibilidad de, a lo mejor, no poder volver a Georgia. Pero igualmente, luego en estos sitios, cuando entras a Abjasia, no te sellan el pasaporte. Uh-huh. Es como, hay muchos países que tienen enfrentamientos con otros países que tener un sello de o evidencia de haber visitado te podría dar problemas para entrar en otros países, pero en estos casos a menudo no te suelen sellar o dejar marcas en el pasaporte. Entonces Abjasia, eso, mi pasaporte no tiene ningún sello de haber entrado en Abjasia. La evidencia que puede haber de que yo he estado ahí es el vídeo que hay en mi canal de YouTube o fotos en Instagram. Si tuviera que ir a Georgia, pues los ocultaría temporalmente y yo creo que no tendría ningún problema. Y ya está. Y eso es lo que luego también tengo la suerte de tener dos pasaportes.
¿Eh?
Porque tengo doble nacionalidad. Mi madre es de Suiza, entonces tengo nacionalidad y pasaporte suizo también. Y alguna que otra vez, por ejemplo, a Ucrania, después de haber ido a Rusia, me fui con el pasaporte suizo, que no tenía la visa de Rusia ni los sellos de Rusia. Digo, por si acaso, ¿sabes?
Claro.
Y ahí voy algo más.
Vas jugando, ¿no?
Sí.
Oye, Radma, ¿de dónde viene la pasión esta por bueno, iba a decir que más que por arriesgarse, por viajar, ¿no? Por intentar descubrir lugares a los que no todos tenemos el valor de ir.
Me recuerdo siempre desde pequeño con ganas de conocer, de viajar, de conocer distintos sitios. Diría que tiene que venir en parte de mis padres porque ambos tuvieron su época de jóvenes, viajaron mucho, sobre todo por Latinoamérica, y se conocieron también en el extranjero. Y después, como siempre, ninguno es de donde yo crecí. Mi padre es catalán y mi madre es de Suiza, pero vivimos y crecimos en Granada. Y siempre, cada año, hacíamos al menos dos viajes a Suiza y a Cataluña para visitar a familia. Y entiendo, diría que algo de eso me ha tenido
algo
que dejar.
Quedó, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, mi hermana no tiene las mismas ganas de viajar, entonces no lo sé. Pero...
Oye, más de 30 países, algunos lugares, bueno, muy poco conocidos, otros lugares algo inhóspitos. ¿Con cuál te quedarías por algo, por experiencia personal, por algo que te dejase, por alguna espinita?
Yo creo que si tengo que elegir un país, diría Rusia. No es una respuesta común, pero para mí ha significado mucho porque también fue el primer viaje que hice, eso en 2022 a principios, primer viaje que hice lejano, fuera de Europa, solo, a un sitio extremo como era la región más fría del mundo, y también fue el viaje y los vídeos que finalmente como que dispararon mi canal y me permitieron eventualmente vivir de esto, porque ya llevaba publicando vídeos tiempo, 2 años, sin que fructificara de ninguna forma, y de repente fue ese viaje el que explotó el canal, y a partir de ahí fue como una bola de nieve, y desde ahí hasta aquí. Y entonces, yo creo que por eso, y luego he vuelto muchas veces y siempre tengo buenas experiencias ahí, y luego es un país gigantesco, puedes sí. hacer ahí un montón de... Podrías tirar una vida entera solo
viajando
a ese país. Entonces yo creo que por todo eso, no sé, le guardo cariño especial.
¿Próximo destino?
Próximo destino, Guinea Ecuatorial. Oh. Otra vez. Ahí voy a volver. Ahí ya he estado, pero quiero volver.
Bueno, pues te seguiremos en tus aventuras por el mundo en Ramilla de Aventura. Un placer, Radma, tenerte con nosotros. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joan Rodríguez, historiador.
Conociendo a Gaudí, no solamente puedes conocer la fe, puedes conocer la religión católica, sino también toda la historia anterior de la ciudad. De modo que si tienes poco tiempo, te recomiendo que visites Gaudí, porque Gaudí resume lo antiguo y propone algo nuevo, ¿no? La Sagrada Familia se ha dicho que es la última de las catedrales antiguas y la primera de las catedrales modernas. Nosotros la elevamos a la categoría de la Catedral de Europa, porque tenemos nuestras razones, pero Gaudí sí que es una persona fantástica.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.